COPE Zaragoza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ana Abad y en el control de sonido está Víctor Franco. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza. Hoy te contaremos que la plantilla zaragocista ya ha vuelto de su concentración en Alcalá de la Selva. El equipo se ha entrenado esta mañana por última vez y ayer jugó un amistoso ante el Teruel en Pinilla, en el que ganaron los de Paco Herrera por goleada 6-0. Mientras, sigue el trabajo en los despachos y hoy podría cerrarse la desvinculación del guardameta Roberto, que hoy está en Madrid y que podría fichar con el Atlético, aunque también tiene una oferta importante del Olympiacos. Además, la salida de Postiga está cada vez más cerca y con las marchas del portugués y también la de Roberto, se abriría la puerta de entrada a jugadores como Cabrera, Castillejo o Edu Bedía. Además, hoy en nuestro capítulo polideportivo hablaremos con el entrenador del Vóley Zaragoza, Diego Carreras, que nos contará las posibilidades que tiene ahora mismo el equipo de jugar el año que viene en la Superliga de Vóley. Y hablaremos también del Balonmano Aragón, que ha anunciado su salida oficial del concurso de acreedores. La deuda del equipo es de 1.400.000 euros a pagar sin quitas en los próximos 5 años. El club recupera la normalidad en su gestión, jugará el año que viene en Asobal y pretende conseguir refuerzos importantes para el equipo como el de Alberto Val. Así que enseguida empezamos a contarte todo esto. Lo primero de todo es una pausa y comenzaremos hablándote del Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabes qué vehículo te permite a la vez moverte por la ciudad y huir de ella, gozar de fuerza y potencia sin renunciar al diseño ni a la tecnología y disfrutar del máximo equipamiento sin pagar más de la cuenta? Solo el nuevo Volvo XT60 D3 Premium Edition por 30.370 euros. Y ahora que ya sabes la respuesta, corre a por él, solo hasta el 31 de julio. Oferta sujeta a disponibilidad del plan PIBE. Automóviles Sánchez, calle Vicente Verdusán 4244, Plaza de Roma, Zaragoza.
¿Qué vais a hacer este año?
Luchar para que vuelvas a sonreír. ¿Vas a venir?
Claro que sí.
Campaña de abonos 2013-2014 del Real Zaragoza. Nuevas categorías para menores desde 54 euros y abonos adulto de grada desde 217 euros. Real Zaragoza, volver a sonreír.
Junto a la Plaza del Pilar, en calle Don Jaime 54, restaurante cafetería Viburga.
Quédate con este nombre, Viburga. Desayunos, menú diario de lunes a domingo y menú noche los viernes y sábado. Y no olvides nuestros destilados premium, salones privados para eventos y celebraciones. Encuentra tu menú a medida en viburga.com.
Restaurante cafetería Viburga, en calle Don Jaime 54, 976-205-689.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3 y 23 minutos de la tarde, el Real Zaragoza ya ha finalizado su concentración en Alcalá de la Selva, a la que puso punto final ayer con una goleada ante el Teruel en el campo de Pinilla por 6-0. En el minuto 5, Luis García abrió el marcador y antes del descanso también anotaron Montañés, La Guardia y Víctor Rodríguez. Tras el descanso, el goleador fue el canterano Jorge Ortiz, que anotó 2 tantos para poner el definitivo 0-6 en el marcador. En este partido se vio una clara mejora en el juego del equipo respecto a su primer encuentro de pretemporada el pasado sábado ante el filial. El Zaragoza supo aprovechar su mejor calidad y sobre todo su mejor estado físico, porque hay que recordar que el Teruel comenzó su pretemporada este mismo lunes. En la grada se quedaron los jugadores con más papeletas para abandonar el equipo: Postiga, Lubens y Apoño. En la primera parte comenzaron siendo titulares Alcolea en portería, Fernández, La Guardia, Paredes y Abraham en defensa, Paglialunga y José Mari en el centro del campo, Víctor y Luis García en las bandas y 2 delanteros, Porcar y Montañés. Tras el partido, Paco Herrera nos contaba cómo había visto a su equipo, del que admitía había mejorado mucho desde el pasado sábado.
Mejor que el primero. Yo creo que ayuda el campo, que está en muy buenas condiciones. Ayuda el tener una idea definida. El primer partido no la pusimos en práctica. Y bueno, sobre todo eso, por encima de todo. Distinta, la primera parte sí ha sido mejor, pero simplemente porque la segunda parte hemos querido hacer goles enseguida. Hemos empezado a jugar balones largos en vez de a tener paciencia, y eso no nos ha ayudado. Cuando el equipo en los últimos 10 minutos ha empezado desde las posiciones a tocar, ha sido cuando hemos empezado a encontrar huecos.
En la segunda mitad, Herrera cambió por completo el equipo para dar entrada a todos los jugadores. El único que repitió fue José Mari. En el resto del once entraron Leo Franco en portería, David Cortés, Álvaro, Hernández y Edu Oriol en defensa. En el centro del campo actuaron Movilla, Tarsi y Vaquero. Y en ataque estuvieron Suárez y el goleador de ayer por partida doble, Jorge Ortí. El equipo cumplió las órdenes de Herrera jugando al toque y sin balones largos, sobre todo en la primera parte. Y en la segunda, el propio míster admitía que el partido se había descontrolado un poco.
No, es la misma, lo que pasa es que los jugadores seguramente se han movido de distinta manera. Hemos tratado de hacer lo mismo, pero el movimiento de los jugadores en el terreno de juego seguramente ha sido distinto, ¿eh? Pero en todo caso siempre hemos tratado de jugar con dos hombres arriba. La segunda parte era Suárez y Ortí, con unos matices, y la primera parte con Paco y Lucas, también con unos matices, pero arriba.
Esa mejora del equipo respecto al partido del sábado ante el filial se basa, según Paco Herrera, en el trabajo realizado por el equipo en los últimos días y también en el buen estado del campo de Pinilla.
Sí, sí, creo que sí, pero insisto en que ha ayudado el campo. Nos ha favorecido mucho el tener un campo que la pelota corría, que iba rápido, y el haber trabajado una idea definida, una idea determinada durante dos días. El primer partido no hay que... fue un mal partido, lo hicimos mal. Y fue culpa mía, no fue culpa de los jugadores.
Y nosotros ya comentábamos ayer la situación especial que vive un jugador como es Lucas Porcar. Ha regresado ahora a Zaragoza después de un año cedido en el Jerez y ha vuelto con el objetivo de ganarse un puesto en el equipo de Herrera. El jugador quiere trabajar para quedarse y de momento al míster le está convenciendo.
Bien, Lucas Porcar es un buen jugador, que seguramente lo que le falta es eso, es el... pues eso, lo que acabas de decir, está bien definido. Iba a decir otra palabra, pero está bien definido. Y si sigue así, pues no tengo ninguna duda de que es un jugador que debe quedarse con nosotros.
Y después del partido de ayer, el equipo volvió a Alcalá de la Selva, donde ha entrenado por última vez esta mañana. Después de esa sesión de entrenamiento, ha emprendido viaje a Zaragoza y se ha concluido con esta primera fase de la pretemporada. Ahora quedan por delante 3 semanas, hasta que comience la Liga el fin de semana del 17-18 de agosto ante el Hércules. Y hasta entonces queda mucho trabajo en el campo y también muchos asuntos que solucionar en los despachos. Y junto con el equipo, también ha vuelto de Alcalá de la Selva nuestro compañero Andrés Ramírez, que ha regresado de Teruel con su Toyota Prius de Toyota Artal. Es el vehículo más fiable y económico del mercado porque es híbrido, eléctrico y gasolina. Como decimos, ya de vuelta en Zaragoza está Andrés Ramírez, así que hablamos ya con él. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana. Pues, hombre, mejor estábamos en Alcalá por la temperatura, pero bueno, siempre es bueno llegar a casa.
Sí, vaya calor, ¿eh? Y mañana todavía más, así que prepárate.
Más que nada los jugadores que van a tener que sufrir este fuerte calor, porque ahí han trabajado en Alcalá de la Selva con temperaturas 22... 23 grados, con un clima pues fenomenal para esta época del año, pero bueno, es lo que toca. En otras ocasiones en Zaragoza, en épocas de bonanza, cuando el equipo está en primera división, cuando deportivamente estaba bien y económicamente bien, pues se solía ir a Holanda o a otros países donde la temperatura es agradable. Ahora el Zaragoza está en precario, tanto en lo deportivo como económico, y el equipo, que como tú decías, pues tiene todavía mucho trabajo por delante en el terreno de juego y en los despachos, en lo que queda hasta el comienzo de Liga, lo que sucederá a mitad del mes de agosto.
Estábamos hablando antes de la goleada de ayer ante el Teruel, hemos escuchado a Paco Herrera y la verdad es que se le ve satisfecho con cómo ha terminado esta primera fase de la pretemporada. Tú que has estado allí con el equipo en Alcalá, que viste ayer el partido en Pinilla, ¿qué sensaciones te da el Zaragoza a estas alturas?
Pues me da la primera sensación que me da es que el equipo ha trabajado muy bien en un ambiente fenomenal ahí en Alcalá de la Selva, donde ha estado apoyado habitualmente en los entrenamientos por los aficionados, donde han encontrado todo bien, el hotel, un hotel bueno para poder estar ahí en la concentración, un campo en condiciones para poder entrenar. Y después, pues lo que me gusta es que Paco Herrera tiene las ideas claras y él está esperando puntas. Pero ayer, por ejemplo, es verdad que el equipo mejoró de la imagen que ofreció el día del Zaragoza B, al que ganó por 4-0, a la que dio ayer contra el Teruel, que es otro rival de tercera división, porque el equipo jugó con más fluidez y sobre todo me gusta que Paco Herrera tiene las, como digo, las cosas claras, y cuando le faltan algún elemento, en este caso un punta de referencia fijo porque no lo tiene, pues sabe adaptarse a lo que te, a los jugadores que cuenta actualmente. Ayer en campo de Pinilla, donde eso sí, al margen de la diferencia de calidad, también la diferencia de preparación, porque el Zaragoza lleva ya trabajando muchos días, más, casi 3 semanas, y el Teruel había empezado los entrenamientos el día anterior, pues al margen de eso me gustó mucho el equipo en la parte de arriba. Paco Herrera, al no tener un delantero centro fijo de referencia, hizo jugar en la punta, pero más bien abiertos a las bandas, tanto a Lucas Porcal por la derecha como a Montañés por la izquierda, y en el centro del campo, para cubrirse, colocó un rombo. En esa cabeza de rombo, haciendo una especie de media punta, estaba Víctor Rodríguez. En las bandas, en un lado jugó José Mari, en la derecha, en la izquierda jugó Luis García, que sigue muy implicado. Yo estoy convencido que Luis García al final va a acabar quedándose en el Real Zaragoza, porque se le ve muy implicado, e incluso ayer ya jugó con el 10, que era el número que hasta la temporada pasada lucía Apoño pendiente de salida. Y después, en esa parte de atrás del rombo, por delante de la defensa, Mario Paglialunga, que es un jugador lento de movimientos, no de circulación de balón, y que sobre todo, Ana, tiene una cosa muy buena, que cubre muy bien el campo, es muy ordenado, y a mí me parece que es un jugador que puede dar resultado. Por eso me gusta el talante de Paco Herrera, que desde el comienzo del partido en la banda se desgañitó para pedirle a sus jugadores que tocaran el balón, que circularan el balón, que intentara llegar arriba con posesiones largas y buscar la jugada de peligro, y yo creo que el equipo progresa adecuadamente, dentro de que hasta el momento no ha tenido rivales de importancia para calibrar la verdadera valía del equipo, y también teniendo en cuenta que todavía faltan muchos refuerzos por llegar.
Decías que Luis García llevaba ayer el número 10, el que había sido el de Apoño, porque hay que recordar que ni Apoño, ni Lubens, ni tampoco Postiga estuvieron ayer sobre el campo.
Sí, además nota curiosa, porque en principio se les dijo a los tres que se sentaran en el banquillo, pero Postiga prefirió no hacerlo. Al final, los que permanecieron en el banquillo durante todo el partido, al lado de sus todavía compañeros, fueron tanto Apoño como Glenn Lovens. Sin embargo, Postiga prefirió ver el partido desde el palco, estuvo muy hablador durante todo el encuentro, durante todas las horas que pasó el Zaragoza en Pinilla, estuvo hablando en muchas ocasiones con Jesús García Pitar, perdón, el director general del Real Zaragoza, intercambiando opiniones, y eso es que, claro, que tarde o temprano Postiga tiene que salir. Se comenta que está cerca de Valencia, también el Zaragoza está intentando abrir alguna negociación con el Málaga para sacar el mayor dinero posible, porque en los últimos días, ya lo comentábamos, el Sevilla se ha caído, se ha hecho con los servicios de Kevin Gameiro para terminar de reforzar su ataque, por tanto el equipo sevillista desaparece de la puja, y ahora parece que está en Sevilla y Málaga para llevarse un jugador por el que el Zaragoza quiere como mínimo 4 millones de euros, pero teniendo en cuenta que la temporada que le queda todavía de contrato con el Real Zaragoza tiene aún una ficha de 1,7 millones de euros.
Además, el Málaga ha rescindido contrato con Baptista, así que eso les puede hacer tener todavía más opciones de llevarse a Postiga y pelear un poquito más por el portugués. Y luego otro que está a punto de cerrar su salida del equipo es Roberto. Le hemos visto esta mañana por Madrid. Allí García Pitar también había ido para cerrar un poco la operación de salida. Y Roberto, pues que podría tanto regresar al Atlético de Madrid como también aceptar una oferta que tiene el Olympiacos.
Ahora mismo, a estas horas que estamos hablando, nadie ha hecho ninguna oficial dónde va a jugar la próxima temporada Roberto. Ayer lo comentábamos, hoy lo publicábamos en el periódico Aragón, un directivo del Olympiacos venía a España para llevarse al portero al equipo de Michel, pero también comentábamos que había una opción, que podía haber una pequeña sorpresa o una sorpresa entre comillas si al final Sergio Asenjo se marchaba al Villarreal. Como Sergio Asenjo ha ido cedido al equipo que entrena el zaragocista Marcelino García Toral, ahora hay muchas opciones de que Roberto acabe en el Atlético de Madrid. La negociación estaba abierta y casi cerrada con el Olympiacos, pero al producirse ese efecto dominó de la salida de Sergio Asenjo, es posible que Roberto se quede en el Atlético de Madrid. En cualquier caso, Ana, como tú comentabas, el Zaragoza en esta operación es un convidado de piedra, ha contado con el guardameta las dos últimas temporadas en condición de alquiler, por decirlo de alguna manera, porque siempre estamos hablando de personas, y el Zaragoza pues en esos 2 años ha contado con Roberto como alquilado, porque los derechos económicos de Roberto pertenecen a un fondo de inversión participado por Agapito Iglesias, accionista mayoritario del Club Aragonés, y entonces el Zaragoza lo único que tiene que firmar la operación y recuperar, eso sí, los 86.000 euros que tuvo que pagar hace dos temporadas para poder, los derechos federativos, para poder contar con Roberto. Esa meramente es la función que va a hacer Jesús García Pitar, que hoy se encuentra en Madrid, es firmar la desvinculación de Roberto, y Roberto irá, en principio parecía que iba a ir al Olympiacos, ahora apuntan que las opciones pueden ir, puede ser que recale en el Atlético Madrid después de la cesión, como digo, de Sergio Asenjo al Villarreal.
Y bueno, cuando se den todas estas salidas que estamos comentando, será el momento de que vayan llegando jugadores, Cabrera, Edu Bedía, Castillejo, Paco Alcácer, comentábamos también ayer, así que en llegadas de momento no podemos destacar nada nuevo.
Nada, porque aunque sea un poco cansino ya lo que comentamos, diariamente pues se sigue aplicando en el Zaragoza ese refrán de que antes de entrar dejen salir, y por tanto la operación salida no está todavía finiquitada. Falta salir Glenn Lovens, falta salir Pinter, falta salir Apoño, falta salir Elder Postiga, que hay que recordar que si Elder Postiga acaba en Valencia, como condición sine qua non tiene que producirse la salida de Roberto Soldado, y también hay casos, Lucas Porcar, yo creo que se va a quedar seguro, lo mismo que Jorge Ortiz, que es un jugador que por tener el contrato que tiene, no, por contrato no puede jugar en la tercera división, y si no se queda en la primera plantilla tendría que ser cedido a otro equipo. También está por ver lo que va a pasar con Edu Oriol, en definitiva lo que va a pasar con la negociación con Luis García. Bueno, pues en definitiva, Ana, que hay muchos frentes abiertos, que todavía no está cerrada la plantilla, ni muchísimo menos, y que Paco Herrera, de momento, sigue trabajando con lo que tiene, como tú comentabas, pero queda mucho trabajo por hacer. Antes de salir, antes de entrar, como digo, tienen que salir. Parece que lo de Leandro Cabrera está casi hecho, es el central del Atlético de Madrid, que la temporada pasada jugó cedido en el Hércules, que lo de Edu Bedia también puede cerrarse definitivamente, aunque en este caso el jugador también maneja otras ofertas. Lo mismo lo de Samu Castillejos, que vendría al Zaragoza, y con lo que el Zaragoza se ahorraría los 300.000 euros del pago de la segunda parte del préstamo, o sea, del traspaso de Apoño. Bueno, que quedan muchos frentes abiertos en definitiva, y que este verano pues va a ser largo, como se esperaba, porque el Zaragoza tiene que adecuar su economía a la segunda división y pasar de una plantilla que la temporada pasada para formarla le costó entre 20 y 21 millones de euros a una plantilla en segunda que tiene que dinero para gastar entre 5,5 y 6 millones de euros.
Y ahora, con el regreso del equipo a Zaragoza, la plantilla se va a reencontrar con Pinter, con Obradovic, con Zuculini y también con Javi Álamo, que no habían viajado a Alcalá de la Selva, que estos días han seguido trabajando en Zaragoza. ¿Y cuál es la agenda que le espera al equipo para los próximos días?
Apuntar antes, Ana, también decir que Adam Pinter, fíjate cómo están, hay que comentar a los oyentes cómo están las cosas, que Adam Pinter en principio tenía unas leves molestias, no viajó a Alcalá porque estaba pendiente de salida. El equipo vuelve a Alcalá y Adam Pinter todavía sigue aquí, por lo tanto es que las negociaciones van lentas. Y en cuanto a lo que tú comentabas, el equipo tiene descanso hoy por la tarde, mañana por la tarde, a partir de las 7 de la tarde habrá entrenamiento en la Ciudad Deportiva, a las 6 y media hablará en rueda de prensa José Manuel Fernández, por el que hay que recordar que el Zaragoza desestimó una oferta del Real Madrid para jugar en su filial en segunda división en el Castilla de 250.000 euros por el 50% de su pase, y ya el viernes entrenamiento 9 y media y 7 de la tarde, y el sábado o nuevo partido amistoso a partir de las 8 y media en campo del Nasti de Tarragona, además unas entradas que ya los precios aparecían publicados hoy en la página web del Real Zaragoza.
Sí, esos precios oscilan entre los 12 euros y los 40 euros las más caras, que son las localidades de tribuna, y se pueden adquirir tanto en las oficinas del Nastic como el día del partido en las taquillas del estadio. Pues Andrés, lo dejamos aquí, mañana hablamos de nuevo.
De acuerdo, Ana, hasta luego, un saludo.
Hasta luego. Y hoy vamos a ir conociendo un poco más a una de las incorporaciones que el Real Zaragoza ha realizado para la próxima temporada. Es David Cortés, que llegó a la vez que Barquero y prácticamente nada más llegar ya viajó con el equipo a la concentración de Alcalá de la Selva. Vino desde el Hércules, donde la temporada pasada ya coincidió con García Pitarch y con Moisés. Para él, unas buenas referencias que le animaron a decir sí al Real Zaragoza. David Cortés considera que llega a un gran equipo, a un histórico, y por eso para él es una ilusión y un orgullo defender la camiseta zaragocista.
Pues sí, yo la verdad que vengo con mucha ilusión, muy contento, porque sí que es verdad que no tengo ningún ascenso en mi historial. y me gustaría conseguirlo, y sobre todo como con un equipo como el Zaragoza, ¿no? Un equipo grande, entre los grandes de primera división, con muchísima historia, y el reto es difícil, pero muy orgulloso de haber aceptado esta propuesta.
Para pelear por el ascenso, lo primero es construir un buen equipo y un grupo unido, algo que David Cortés cree que se está consiguiendo, y es que asegura que su adaptación al Zaragoza está siendo muy sencilla. Sus compañeros le están poniendo las cosas fáciles y cree que a todos les ha venido muy bien estos 10 días en Alcalá de la Selva para conocerse un poco mejor y también para ir formando un buen grupo en el vestuario.
Bueno, ya te digo que aquí en España, entre que has coincidido con gente y con otros que te has enfrentado a ellos, yo creo que es fácil adaptarse. Creo que hay un buen grupo de gente joven, gente veterana, y pienso que eso es lo más importante para que los objetivos se consigan lo antes posible. Sí, por supuesto, nosotros, nuestra meta única y exclusivamente es el ascenso, ¿no? El llegar a junio y tener esa meta conseguida, en la que no cabe duda.
Con equipos como el Mallorca o el Getafe, David Cortés ha pisado la Romareda como rival, y precisamente saber el ambiente de fútbol que se respira en Zaragoza y cómo es la afición fue otro de los factores que le animó a venir al equipo zaragocista.
Pues ha sido un campo en el que siempre me ha gustado jugar. He obtenido buenos resultados con otros equipos y siempre me he llevado una buena impresión del estadio y del ambiente que se vive, ¿no?
David Cortés se define como una persona tranquila, pero que da el máximo no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos.
Soy un hombre tranquilo. Sí que es verdad que a lo mejor entrenando, pues me gusta entrenar bastante, aprovechar mucho el tiempo, pues disfrutando de lo que uno hace. Me gusta mucho el fútbol, veo toda clase de partidos, pero luego en casa soy un hombre tranquilo, me gusta mucho estar con mis hijas, con mi mujer. No sé, lo típico de un chaval tranquilo.
Los últimos años de su carrera deportiva los ha desarrollado en el Hércules, aunque estuvo durante un paréntesis de un año jugando en el Granada. Al Hércules llegó en la temporada 2010-2011 y después regresó a Alicante el año pasado tras quedarse sin equipo. Así fue su experiencia con el Hércules.
Y en Alicante ese año se asciende, confían en mí, firmo una temporada contento individualmente, pero triste por el descenso, ¿no? que se obtiene ese año, mal para la afición, mal para nosotros, en los que pues tenemos que volver a emigrar y a buscarnos la vida por otro sitio, ¿no? Y luego pues recaigo en Granada.
Escuchábamos antes las impresiones de Paco Herrera sobre el partido de ayer y sobre cómo está viendo al equipo al término de la concentración de pretemporada. Pero ¿qué impresiones son las que tienen los aficionados? Hay muchos zaragocistas que se han pasado o bien por la concentración de Alcalá de la Selva o bien ayer por el campo de Pinilla. Han querido ver las primeras impresiones de este nuevo Real Zaragoza en sus sesiones de trabajo en Teruel, y esto es lo que piensan los aficionados del Zaragoza, de Paco Herrera y de su equipo.
Hemos venido pues para ver, digamos, el primer partidillo del equipo. Y bueno, pues estos partidos siempre vienen bien para, digamos, para coger un poco de contacto con lo que es un poco la competición, partidos, y bueno, se ha visto al equipo que toca, que tiene un estilo, digamos, abierto, y bien, muy contentos.
Sea lo más corta posible, sea hablar de segunda y primera, o sea, este año solo, y rápido. Y no estar como el año pasado, la otra vez que estuvimos hasta el último partido prácticamente. A ver si despegamos nada más empezar.
Da gusto ver que la gente se acerca, apoya al equipo, a pesar de que los momentos son bastante complicados, pero bueno, entre todos vamos a ir para arriba.
Y un último asunto de fútbol, porque la Sociedad Deportiva Huesca ha anunciado que se enfrentará al Sabadell en el primer trofeo Antonio Alfonso. El partido será el 8 de agosto a las 8 de la tarde en el Alcoraz, y los abonados que hayan retirado su carnet podrán verlo de manera gratuita. Antes de ese encuentro, el Huesca tiene otros partidos cerrados, como el que jugará mañana jueves en San Lorenzo de Flumen. El siguiente amistoso será el día 27 ante el Grañén, mientras que el 18 de agosto se enfrentarán al Almudévar. Además, todavía y por cerrar, otro encuentro amistoso ante el Alavés, así como un posible torneo triangular entre Sariñena, Lérida y Huesca. Con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos con una pausa y empezamos el capítulo polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Todavía no conoces Toyota más por un euro? Ahora tienes un Toyota Yaris por 9.990 euros. Y por solo un euro más, llévatelo con un equipamiento valorado en 2.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes del 31 de julio y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan PIBE. Así es la oferta con más sentido común de la historia. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal, en Zaragoza.
Ámbar Lemon, consumo natural de limón. Ámbar Lemon.
Més Fort en Automóviles Sánchez. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Logroño número 32. Descubre por qué hemos conseguido 18 premios europeos a la satisfacción del cliente. Consigue la mayor calidad al mejor precio. Automóviles Sánchez, carretera de Logroño número 32.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy en nuestro capítulo polideportivo comenzamos hablándote del Vóley Zaragoza, equipo que ha jugado durante la temporada pasada en la máxima categoría del vóley, pero que está atravesando, como muchos otros equipos aragoneses, un mal momento económico que hace peligrar su continuidad en próximas temporadas. Para ver cómo está la situación del equipo, vamos a hablar con su entrenador, con Diego Carreras. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, momento difícil, ¿verdad?, para todos los equipos aragoneses, y de esto el Vóley Zaragoza no se libra. Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación del club.
Pues bueno, realmente ahora estamos esperando casi un milagro que se llame patrocinador y que nos dé la estabilidad presupuestaria suficiente para poder seguir en Superliga, que es donde por derecho deberíamos estar si las condiciones económicas pues son las deseables.
¿Qué haría falta entonces para que el club pudiera seguir adelante? Un patrocinador, lo primero de todo, pero no sé si también pues que las ayudas institucionales llegaran un poquito pronto vendría también bien.
Sí, desde luego. Bueno, lo nuestro se nos junta las dos cosas. El problema parte del año anterior, cuando se nos fue Bankia, nuestro patrocinador principal. Estuvimos durante todo el verano pues valorando si salíamos o no salíamos en la Superliga. Al final, pues después de muchas deliberaciones y con el apoyo de las instituciones y sobre todo de algunos de los pequeños colaboradores que teníamos, decidimos pues afrontar la temporada pasada. Fue un esfuerzo por mantener el proyecto vivo y por intentar que el voleibol en Zaragoza pues siguiera existiendo en la élite. Y bueno, pasado un año y estuvimos a punto de cerrar dos patrocinadores, finalmente no los conseguimos firmar y nos encontramos con la situación de que no solo necesitamos un patrocinador que nos dé estabilidad presupuestaria, sino que además las instituciones pues que tiempo atrás se habían portado bien con nosotros, en la actualidad pues nos han dado un gran recorte, tanto el Ayuntamiento el año pasado como el Gobierno de Aragón este año.
Desde el club, ¿qué os dicen? Porque supongo que habrá un plazo, ¿no?, para poder decidir si el club sigue adelante o no.
Sí, en la Federación Española, más que el club, pues en la Federación Española lo que nos ha dado es ha ampliado un poco el plazo para poder cerrar sus inscripciones en la Superliga. De momento hay 9 equipos inscritos y están pendientes de la decisión final del Numancia de Soria, del equipo de Sevilla, del Cajasol y de nosotros, que seríamos los 3 equipos que completarían la Superliga para que fuese una competición de 12 equipos, que es lo que está previsto.
Uh-huh. Y si no consiguierais salir adelante, no sé si quizás os estáis planteando que el club siga adelante, pero no en máxima categoría.
Sí, desde luego que sí. Lo que no queremos es que después de tantos años, una trayectoria pues tan dilatada en todos los campos, el voleibol en Zaragoza, por lo menos el club voleibol Zaragoza, desaparezca. Lo que tenemos claro es que si finalmente no hay capacidad económica para poder estar en la Superliga, pues tendremos que dedicarnos a la base y seguir trabajando con los niños e intentar que con el paso del tiempo y con nuevas generaciones podamos hacer que el equipo vuelva al lugar donde se merece, que desde luego es la Superliga.
¿Desaparecería, por tanto, un equipo como el que conocemos ahora? ¿No seguiríais en segunda división?
No. Desde luego que no. O sea, la opción que tenemos es la Superliga. A pesar de que el año pasado quedamos décimos, pues bueno, el hecho de que la competición fuese de 12, que ascendieran 2 y no descendiera finalmente ninguno, pues tenemos la plaza asegurada. En caso de no salir en Superliga, pues lo que haríamos sería pues estar trabajando base cantera, y me imagino que el equipo de referencia senior estaría en la segunda nacional, que es la categoría aragonesa, para intentar poco a poco ascender e intentar volver a la categoría nacional. Uh-huh. Es importante decir y recordar que el equipo de Zaragoza es un decano en la competición del voleibol nacional. Desde el año 99 lleva disputando categoría nacional, tanto en primera, luego después en Liga C, en Superliga 2, y hace ya 6 temporadas en la Superliga. Y yo creo que bueno, pues que sería una pena que tanto a nivel nacional el equipo de Zaragoza como referencia desapareciera, y a nivel local, desde luego que un deporte como el voleibol, que yo creo que tiene su referencia en un equipo de élite como lo ha tenido hasta ahora, pues también desaparecería, sería pues una pena.
Porque la afición, ¿cómo la ves? Jugáis en el siglo XXI, que desde luego es un buen escenario. No sé si echáis de menos quizás algún tipo de acción de promoción que promocione precisamente más el vóley entre los aficionados.
Pues mira, yo soy de los que creo que la situación que nosotros estamos sufriendo es parecida a lo que está pasando en relación a la crisis a nivel nacional. Es decir, que los que más están sufriendo la crisis desde mi punto de vista son los trabajadores, son los autónomos, son las pequeñas empresas que no pueden afrontar sus pagos y tienen que cerrar, y nosotros a nivel deportivo, como equipo minoritario que somos, como deporte minoritario que somos y como club también pues humilde, estamos sufriendo exactamente lo mismo. Es decir, no están sufriendo los equipos de élite de arriba, los equipos del fútbol, del baloncesto, sin embargo nosotros como deporte minoritario que somos sí lo estamos sufriendo. A nivel de la afición, pues yo te puedo decir que el último partido de liga, con el equipo descendido y sin haber ganado ningún partido de temporada, hubo 1,000 personas en nuestro pabellón. Yo creo que es una buena forma. Exacto, yo creo que es una buena forma de decirle a la gente o a las instituciones o a los patrocinadores que realmente en Zaragoza quieren que haya voleibol en la élite.
Y no sé si desde el club pues quizás os habéis planteado la posibilidad de uniros de alguna manera con el CAI Voleibol Teruel, que es otro equipo de voleibol aragonés que está en la máxima categoría y que parece que no lo está pasando tan mal como vosotros, al menos económicamente. ¿Esto sería posible?
Bueno, yo creo que son situaciones distintas. Yo creo que también ellos están en una ciudad diferente a la nuestra, ellos tienen unos objetivos totalmente diferentes, ellos, bueno, pues su objetivo es el título de liga, están jugando en Europa y nosotros lo único que pedimos es poder sobrevivir. Para eso hace falta un presupuesto que solo con la aportación económica que reciben del gobierno de Aragón, por ejemplo, nos haría que no solo sobreviviéramos, sino que estaríamos luchando probablemente con ellos o con otros equipos de la Superliga para estar en las semifinales. Es decir, que son situaciones totalmente distintas y que unirse dos equipos de diferentes ciudades para poder afrontar un proyecto común es algo bastante difícil.
Y en cuanto a tu futuro, Diego, si el equipo sigue adelante, ¿tú vas a estar en el banquillo?
Sí, en principio cuentan conmigo en el club. Lo que pasa es que, bueno, todo es que en el momento en el que decidiera el club salir, pues nos pudiéramos sentar para poder hablar de qué tipo de equipo es el que salía, con qué jugadores y cuáles son el presupuesto que se dispone para poder estar con garantías en la Superliga. Desde luego, lo que ni yo ni el club quieren es que afrontemos una temporada como la anterior, en la que nos tuvimos que desplazar prácticamente todo el año en furgonetas, haciendo viaje en el día. Jugadores de la casa que al final pues hacía un esfuerzo muy grande y que no sé hasta qué punto se les compensaba el esfuerzo que estaban haciendo. Es decir, que lo que hace falta es que sea un proyecto pues con una seriedad y un supuesto que nos pudiera mantener la categoría de una forma más o menos adecuada.
Porque claro, en el caso de seguir adelante, supongo que este año más que nunca tendríais que recurrir a los jóvenes de aquí de la ciudad de Zaragoza, porque si no recuerdo mal, creo que fue el año pasado cuando Paco Díaz incluso tuvo que jugar, ¿no?
Sí, Paco Díaz estuvo en el equipo y bueno, es una de las razones por las que hay que pensarse mucho el salir en la Superliga. Es muy difícil hacer un equipo que pueda competir en la máxima categoría nacional formado con jugadores de 17 años apenas salidos del instituto, incluso uno yo todavía en el instituto con gente muy veterana, con familia y con otras ilusiones en la vida, con gente casi de 40 años, incluso con esa edad. Y además unirlo eso con jugadores profesionales que vienen de fuera y que también tienen objetivos bastante distintos a los del resto.
Claro.
Desde luego que si el equipo sale, tiene que ser con una seriedad y con unas garantías que no fueron las que tuvimos el año pasado.
Bueno, pues Diego Carreras, entrenador del Voleibol Zaragoza, gracias por habernos acompañado y esperamos que al final vaya todo bien y que al año que viene podamos seguir viendo jugar al Voleibol Zaragoza.
Un placer, ojalá sea así.
Últimos minutos de nuestro programa para contarte que el Balonmano Aragón, con un apoyo superior al 60%, hizo oficial ayer su salida del concurso de acreedores. Así, el Balonmano Aragón continuará vivo un año más tras superar una situación económica extrema y conseguir llevar a buen puerto la ley concursal. El club se compromete a pagar 1.400.000 euros de deuda en los próximos 5 años, un resultado que no contempla ninguna quita. Se trata de, tal y como ha firmado el presidente de la entidad, Domingo Aguerri, del primer paso para continuar la andadura del Balonmano Aragón.
Esta mañana ha sido la reunión para la adhesión al convenio para salir del concurso de acreedores y el resultado ha sido satisfactorio. Cuando se llevaba más del 60% de adhesión, pues ya el juez lo ha dado por válido y bueno, pues se ha aprobado. Ese es el primer paso para continuar la andadura del Balonmano Aragón.
Lo segundo será acudir a las administraciones DGA, Ayuntamiento y Diputación Provincial de Zaragoza para poder cumplir con las obligaciones adquiridas en los últimos meses. Y es que el máximo dirigente ha reconocido que se trata de la temporada más difícil que ha vivido.
ir a las administraciones con la aprobación del convenio para poder firmar los convenios de este año y poder recuperar pues todo lo que tenemos de vengado de los primeros seis meses del año y poder cumplir con todas las obligaciones que teníamos adquiridas.
La ayuda de las instituciones se espera que sea de en torno a 400.000 euros, una ayuda que en gran parte servirá para cumplir el plan de viabilidad que tiene ahora por delante el club para los próximos 5 años. En ese periodo se dedicarán entre 150 y 250.000 euros por temporada para amortizar la deuda. Así lo confirmaba el secretario general, Aurelio Rodrigo.
Es un convenio en el cual no se contempla quita alguna, es decir, se respetan y se van a pagar el 100% de los créditos de cada uno de los acreedores. Eso sí, contempla un periodo de una carencia de un año, pensando precisamente en que la situación económica de las administraciones va a hacer que por muy buena voluntad que quieran mostrar, probablemente vayan a tener algún retraso. A partir de aquí se produce una sentencia que a los 10 días es firme. El club recupera su capacidad de obrar.
Por tanto, en unos días desaparecerá la figura del administrador concursal del club, Jorge Aso, y se recuperará la normalidad en el balonmano Aragón. La deuda se queda ahora en 1.400.000 euros después de que algunos acreedores incluso hayan perdonado lo que les debía el club. Además, el secretario general ha anunciado que hasta la agencia tributaria se ha adherido a la propuesta de convenio, algo inédito hasta ahora en cualquier empresa en ley concursal.
No han existido quitas, pero sí que han existido condonaciones. Es decir, todos los socios y algún acreedor más lo que ha hecho ha sido perdonar la deuda de tal forma que se pudiera facilitar el cobro para el resto de los acreedores. Como circunstancia curiosa, añadiros que la agencia tributaria se ha adherido. Es la primera vez que ello ocurre, no solo en el balonmano, sino en cualquier tipo de concurso.
Es tiempo además de buscar un patrocinador principal y desde la entidad han confirmado que se está en negociaciones con una empresa internacional y otra nacional, ninguna de ellas dedicadas al ámbito financiero.
Tengo que estar trabajando por detrás el tema de patrocinios, Oscar, me imagino que el tema deportivo, de una forma discreta para tratar de llegar al día de hoy donde tener un convenio aprobado y a partir de ahora empezar a plasmar estos patrocinios o estas cuestiones del ámbito deportivo que sí que está a la avanzada. Te puedo decir que en estos momentos hay una empresa transnacional con la que se está hablando, muy implantada en España, y otra a nivel nacional con la que se está hablando también. Ninguna del sector financiero.
El Balonmano Aragón ya ha conseguido un aval y ha pagado su inscripción en la Liga Sobal para la próxima temporada, una campaña en la que ya no estará el Atlético de Madrid después de su desaparición y en la que el presidente del Balonmano Aragón, Domingo Aguerri, espera una mayor profesionalización de este deporte. Reclama que todos los clubs cumplan sus obligaciones fiscales y se dé la conversión de los equipos en sociedades anónimas deportivas.
El Balonmano Aragón está en concurso de acreedores, esta mañana se aprueba el convenio, va a salir. El plan de viabilidad es viable y hay algunos de los que hay ahí que desde luego no están al corriente de pago. Y lo que hace falta de una vez que sean serios, que den de alta a los jugadores, que paguen o que declaren seguridad social, IRPF y todo lo que tienen que pagar. Entonces será un deporte profesional. Mientras tanto no. Y el Balonmano Aragón lo ha hecho saber al presidente de la federación. ¿Qué hay que hacer para que el balonmano sea profesional? Hacerlo profesional como una empresa, pagando IRPF, pagando seguridad social por todo el salario que perciben los jugadores.
850.000 euros es el presupuesto para la próxima temporada. Eso deberá ser suficiente para renovar al grueso de la plantilla, hacer frente a salidas como la de Javi García y firmar la llegada de nuevos jugadores, entre los que el club no descarta el regreso del aragonés Alberto Val. Lo contaba ayer el gerente y director deportivo Óscar Mainer.
Trata de intentar garantizar que la gente que ha estado con nosotros este año, pues bueno, tengamos la continuidad de la mayoría de ellos, ¿no? Ya principalmente Javi García nos anunció ayer que posiblemente que no va a seguir con nosotros. Seguimos contando pues con la base del equipo, contar con que la continuidad de Deme, Toño, Amadeo pues pueda dotar el equipo de experiencia. La gente de que el año pasado ya estaba, que vaya creciendo con nosotros de Zaragoza, estar con nosotros también como apoyo importante Jorge Gómez en la portería, que yo creo que es una incorporación fundamental. Pues nos encantaría que Alberto Val, que es un jugador que ha estado compitiendo en Champions, que estaba con el Atlético de Madrid, y ahora pues bueno, ajustarnos al plan de viabilidad va a ser complicado, ¿no?
En los próximos días el Balonmano Aragón dará a conocer su nueva campaña de abonados. De momento los abonados actuales comenzarán a recibir desde mañana una carta en sus domicilios. Y con esto terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Te quedas ahora con la tarde y nosotros volveremos mañana a las 3:20. Hasta mañana.